COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, muy buenos días, Eguerdión, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, ya has visto que el cambio del tiempo ha sido radical, ¿eh? Teníamos ese veranillo de San Martín y hoy empieza a venir un frente que nos visitará cada día de la semana, ¿eh? Un poquito mejor por la tarde, en esas horas de la tarde, ahora enseguida vemos el tiempo, pero sí que hemos notado al levantarnos que la cosa había cambiado. Nosotros aquí no cambiamos mucho, ¿eh? Saludos de David González en la parte técnica y que no me lo cambien, por favor, saludos de Alicia Calleja en el micrófono, y ya sabes que los lunes nos tomamos nuestro cafetito con el historiador y analista Eduardo Inclán. Bueno, pues con él vamos a hablar de los temas de actualidad, pero antes repasamos los avisos de tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, únicamente informar de la ocupación del carril derecho en la Plaza de la Ciudadela entre Domingo Beltrán y la calle Aldave. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, bueno, pues día nublado, día gris, con lluvia débil por la mañana, que va a ir remitiendo a primeras horas de la tarde. Viento del oeste por la mañana, hay un poquito de todo, porque quedará flojo variable y a últimas horas se fijará de componente sur. Temperaturas máximas en moderado descenso, ya hemos visto una mínima de unos 6-7 grados, una máxima de 12, tenemos ahora mismo, vamos a fijarnos, ese máximo ya en Vitoria-Gasteiz, 12 grados ahora mismo.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Cerca de 2 millones de españoles son alérgicos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria y preocupa especialmente la prevalencia en niños. ¿Por qué hay tantas?
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa.
Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta 6.000 millones de euros disponibles para ayudarte a rehabilitar tu casa?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y nueve minutos, como decíamos, este cafetito que nos tomamos todos los lunes y qué rico nos sabe, que lo vamos a ir cambiando por caldo, ¿eh? No te creas, que ya hoy sí que se ha ido el verano de San Martín y empieza este otoño a hacerse notar. Así que ese caldito caliente para mi querido analista, divulgador, historiador, Eduardo Inclán, muy buenos días.
Hola Alicia, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues aquí de lunes. Oye, ¿no te crees que a veces los lunes hacen ilusión más que los martes y miércoles, que ya empieza uno a estar más? Pero el lunes viene uno y una con nuevos retos, ¿no? Y nuevos proyectos para la semana.
Es que decía el experto que el día más triste del año siempre era el martes, no el lunes, porque el lunes todavía llevas inercia del fin de semana.
Sí.
Pero el día más triste del año siempre es un martes.
Es verdad, te queda el halo, como dice una amiga mía, te queda el halo todavía del fin de semana. Pero efectivamente, luego el martes y el miércoles parece que cuesta más, luego ya empiezas a ver la luz del fin de semana. En fin, no corramos tanto y disfrutemos de este lunes 14 de noviembre. Oye, que además nos hemos despertado con noticias, para algunas de las personas aquí tomando nuestro caldito estaban diciendo, ¿pero qué es esto del tranvía Zabalgana? Pero y al final, además, el ayuntamiento apoyaba este tramo que iba a cruzar por Adriano VI, ahora parece que no, pero al final se va a llevar a cabo. ¿Esto cómo ha sido? Hay un poquito, pues eso, opiniones para todos, ¿no? Que hay gente que todavía lo ve innecesario, ¿eh? Lo del metro ligero hasta este barrio que sigue en expansión.
A ver, si creemos en el transporte público y estas cosas, el barrio de Zabalgana necesita, porque es el barrio joven de la ciudad, es decir, ahora se está construyendo, todavía no está en marcha, pero estará próximamente el tranvía a Salburúa.
Sí.
Y necesitamos que el otro barrio donde vive la gente más joven esté conectado al centro de la ciudad, es decir, que los chavales que no tienen coche La gente mayor o incluso los particulares que no quieren venir en el centro en coche al centro porque claro, es muy caro, porque también. Aparcar es muy caro.
Y molesto pues, a veces molesto buscar
y sobre todo que
hoy.
Tenemos los barrios más populosos, es decir, Lacua, ¿no? Mm. Y ya lo tenemos conectado y tenemos vamos a tener próximamente, pues eso, Salburúa, pues nos quedaría Zabalgana. El tema es cómo llevamos el tranvía hasta Zabalgana.
Ya.
O sea, yo creo que no es un problema de rechazo del tranvía. El problema es que no queremos que implantar el tranvía suponga la ruptura de espacios urbanos que han funcionado bien. Es decir, no queremos otro caso como la calle General Álava, que el tranvía será muy útil, pero la calle General Álava no ha levantado cabeza
Mira,
desde entonces.
Eduardo, la acabábamos de nombrar aquí en Redacción algunos. El ejemplo, claro, creo que para todos en la mente es General Álava, efectivamente, el cambio que ha dado esa vía, ¿no? Esa vía tan comercial.
Y lo siento, desde 2007 hasta ahora, o desde 2008 hasta ahora, es una calle que no ha levantado cabeza. Uh-huh. O sea, las tiendas siguen cerrando, las lonjas están vacías.
Y lo incómodo de pasar por algunos sitios, ¿eh?
Y lo incómodo de vivir. Y lo incómodo de vivir. Yo me acuerdo haber hablado con algunos vecinos de esa calle que dice, es que vas a la compra y como tengas que meter el coche porque has comprado algo pesado, es que, y dice, es un fastidio total tener que estar pidiendo permiso, decirle a la policía que voy a ir con mi coche, lo voy a dejar aquí, me subo a mi casa abajo. O sea, siempre eres como tú el malo, el sospechoso de querer ir a tu casa con un coche.
Sí, sí, molestas, crees que molestas y te sientes molestando, efectivamente, sí que es que...
Pero bueno, digamos que...
Esperemos que no ocurra en otra vía.
Es fruto también de una mala política de comunicación por parte del gobierno vasco. Tú no puedes imponer a un ayuntamiento como el de Vitoria un plan sin haberlo consensuado y sin haberlo cerrado.
Pues de eso parece que se quejaba nuestro alcalde, Gorka Urtaran, de que no se había consensuado. Sin embargo, el gobierno vasco dicen que han ido de la mano, ¿no? No sabemos muy bien qué ha ocurrido aquí.
Pues que si el alcalde lo niega, no puede ser cierto que han ido de la mano. O sea eso tan claro como eso. Y luego, a ver, siempre... Igual que decimos que todos tenemos un seleccionador de fútbol dentro, ¿no? Un entrenador de fútbol y un experto en Eurovisión cuando llega y todo el mundo sabe cuáles son las canciones buenas, todo el mundo somos expertos ahora en ingeniería de trenes y todos sabemos por dónde sería mejor meter esto. Pero es verdad que hay algunas decisiones de este plan que se propone que son bastante polémicas. Es verdad que se ha descartado la más horrible del primer plan, que era lo de cortar la plaza de Gerardo Armesto por la mitad con las vías del tranvía, que aquello ya era un delirio insoportable, vamos a decirlo.
Sí, era inimaginable, claro. ¿Verdad?
Sí, claro. Y luego es verdad que el tranvía tiene que ir por calles anchas, es decir, para que tenga giro, ¿no?
Está
visto. Capacidad de giro, para que tenga espacio para las paradas, entonces no lo podemos meter por calles estrechas.
Eso desde luego.
Pero es verdad que este plan tiene muchos problemas, como es la rotonda de la Plaza Lovaina, que aparte de ser un lugar de tráfico muy muy complicado, es que debajo de la rotonda hay un manantial.
Claro, si eso nos olvida, ¿por qué no lo vemos?
Claro, porque lo que no sale en el plano parece que no existe.
Claro, ya, pero ahí está.
Hacer obras en ese punto es muy caro, muy lento, y tienes que hacer una obra muy grande. Y eso supone meses y meses de tenerlo cerrado al tráfico. Que ya sabemos que cuando haces una obra tiene que haber molestias, ¿no? Y va a haber cierre al tráfico. Pero claro, estás eligiendo un punto muy sensible para los temas de acuíferos de la ciudad, como es la Plaza Lovaina. Esa es una. Otro, todo lo que es pasar por la zona de Pedro Asúa, con todo el lío que han montado con el BEI, pues ahora es muy complicado, porque claro, antes eran dos carriles para cada sentido. Al poner el BEI, has pasado a un carril para cada sentido, para dejar dos carriles enteros para el BEI.
Claro, sí.
Si encima ahora le añades el tranvía, las colas kilométricas que vas a montar en esa calle, que es una de las ejes principales que hay ahora para ir, porque la avenida ahora es un tráfico muy lento, y por lo tanto mucha gente utiliza el eje de la calle México... y toda esa zona, ¿no?, para subir hasta Aranbizcarra, hasta Ariznabarra, pues ahí vas a montar un lío muy grande. Y luego la comunicación con la zona nueva que se está terminando de construir de Zabalgana, todo lo que es Océano Pacífico y toda esa zona, va a sufrir un golpe.
Ya.
Y por,
uf, no me quiero imaginar.
Claro. Y luego entramos en el barrio de Zabalgana y claro, estamos en lo mismo. Hay zonas de Zabalgana que van a tener el tranvía pasando por delante de su casa y gente que va a tener igual hasta 8 o 10 minutos andando, porque claro, si vives en según qué zonas, pues te pilla más lejos.
Ya, entonces, eso desde luego, sí, sí.
Pero bueno, eso siempre pasa, digamos así. Entonces, lo primero es, yo creo que los técnicos del ayuntamiento y los técnicos del gobierno vasco se tienen que reunir y ponerse de acuerdo en cuál es la mejor opción para Vitoria, no para el gobierno vasco. Uh-huh. Es decir, y tienen que entender que lo que en un plano queda muy bien, a veces hay accidentes naturales, y ya digo, ríos, manantiales, zonas, ¿no?, de especial gravedad de tráfico, que en un plano no tienes por qué ver. Y por lo tanto yo creo que, en mi personal idea, yo creo que la calle mejor para pasar el tranvía no es Adriano VI, sino tendría que ser bajarlo por la avenida y que vaya a Zabalgana por todo lo que es Portal de Castilla.
Sí, por ejemplo, mira, esa es una amplia calle, además, que da, claro, por una parte a parque y por otra hay viviendas, ¿no? Pero hay una zona que da a parque, sí, es muy distinta.
Claro. Y cuando llegue a Zabalgana, lo puede subir hacia Jundiz, sí, de acuerdo, lo puede subir hacia el interior del barrio, sí.
Sí.
Pero es que tienes que ir por una calle ancha, y entonces, ahora mismo, los ejes fundamentales de tráfico, es mejor no tocarlos más, porque ya están muy tocados en esa zona. Entonces, yo, mi idea personal sería bajarlos por la avenida,
sí,
girar en el Puente Azul y coger Portal de Castilla.
Ajá.
Cuando llegues a Zabalgana,
sí,
haces un ramal o dos, uno por dentro y uno por fuera, uno por el interior del barrio y uno por el exterior, por la zona, ¿no?
Del y más cubres exterior. Mucho más, entonces.
Por Naciones Unidas, por esa zona. Cubres y sobre todo, luego de Naciones Unidas llegas al Océano Pacífico y puedes girar ahí donde Mercedes y llevarlo donde quieras de la zona industrial de Jundiz.
Sí. ¿Y esto no te lo han escuchado en algún momento, Eduardo?
Pues no parece, porque se están empeñando en meterlo, por, ya digo, por todo lo que es Adriano VI,
sí,
calle Avendaño, pero claro, calle Avendaño sin tocar la mediana.
Sí, sí.
Con lo cual, lo único que van a hacer es quitar el poco espacio que hay para coches.
Eso ahora es mismo, en la carretera, sí.
Para dejar una mediana ajardinada que se utiliza apenas nada.
Sí, bueno, pues habrá personas que sí, con los niños, con las sillitas.
Sí,
yo claro, me acuerdo de haber visto es agradable tener, digamos, una zona así. Pero claro, luego va a estar con las vías al lado, efectivamente.
Claro, ahora vas a dejarlo con las vías al lado. Entonces, claro,
cambia,
es un problema.
Cambia la situación.
Entonces yo creo que tenemos un problema con estas cosas, porque las cosas no se pueden hacer desde un despacho de gobierno vasco. Yo creo que el Ayuntamiento de Vitoria conoce la realidad a pie de calle, sí, digámoslo así,
sí,
y tenemos que evitar otras chapuzas, porque es que si no, lo que queda bien en un plano no siempre queda bien para la gente.
Ya. Pues Eduardo, parece que la cosa ya está sentenciada, ¿no? O por lo menos eso sea.
No.
Del todo no.
No,
todavía tiene vuelta atrás, ¿no? Con la queja del alcalde, que no desea hacerlo así, y todavía se puede volver atrás.
Entonces, yo creo que el consejero Arriola se tiene que dar cuenta que él ha sido alcalde de Eibar muchos años, que el alcalde de Vitoria no va a aceptar que le impongan algo que va en contra de su ciudad. Ningún alcalde está dispuesto a aceptar una cosa que él considera que no es bueno para su ciudad.
Bueno,
entonces ya recordemos que en el año 97 el alcalde Cuerda se tuvo que oponer al primer trazado del tranvía que ofrecía el gobierno vasco.
Es verdad. Sí, y entre ellos se tienen que arreglar, efectivamente, y además están en el mismo partido, en el mismo sitio, así que, bueno, ¿quién va a decir que no se van a entender, no? O sea que todo...
Bueno, el consejero Arriola es socialista.
Es verdad, sí, es que es el equipo.
Pero bueno,
están en el mismo equipo, no en el mismo partido, lo he dicho mal, en el mismo equipo, formando
el gobierno de coalición, se tiene que poner de acuerdo.
Eso es.
tanto en Vitoria, porque claro, en Vitoria también gobiernan juntos.
Sí.
El Partido Socialista.
Ahora mismo,
Partido Socialista Vasco.
Forman equipo por, en las instituciones.
Y por lo tanto, primero tienen que ponerse de acuerdo en Vitoria para ir al gobierno vasco con una posición común y negociar algo que sea mejor para los vitorianos.
Uh-huh. Pues sí, esperemos que así sea, que sea lo mejor para los vitorianos, tú lo has dicho, Eduardo, ¿no? Y muchos con ese criterio, ¿no?, con el que tú decías, viendo las cosas que pueden ser mejor para el ciudadano de a pie y para la ciudad en general. En fin, bueno, pues más cositas de las que están hablando aquí en las mesas de al lado. Oye, ¿te has enterado de que hay más de una treintena de farmacias aquí en Álava que hoy, que es el Día de la Diabetes, están haciendo un cribado totalmente gratis, una prueba en el dedo para ver si tienes posibilidades de desarrollar, sobre todo diabetes 2, ¿no?, que es la que desarrollamos con la edad, en la edad adulta no nacemos con ella, pero sí la podemos desarrollar. Y oye, es una oportunidad. Y además, Eduardo, mira, por si hoy no nos hemos dado prisa, porque hay que ir en ayunas, esto es muy importante, nos hemos ido hasta una de las farmacias míticas en Vitoria. Te sonará en la Cuesta, en la calle San Francisco número 2, Farmacia Puente, un ejemplo de nuestras farmacias. Hemos hablado con Íñigo Puente y nos ha dicho que lo van a ampliar durante toda la semana. ¿Le escuchamos, te parece?
Muy nada, bueno, pues lo que hacemos es un cribado de detección de diabetes. Por tanto, está orientado a las personas que no están diagnosticadas, ¿no? Porque la idea es poder aflorar población que tenga diabetes y no lo sepa, ¿no? Entonces, lo que hacemos son unas pruebas así sencillitas, básicas. Medimos la glucosa basal, hacemos un test que se llama el test de Flindisk, pues que da un poco, nos orienta un poco sobre las posibilidades que tiene esa persona de sufrir diabetes. Y luego, si vemos que se desvía mucho de los valores, también podemos hacer una hemoglobina glicosilada, que es un valor un poco ya más amplio, que nos dice la glucosa de los últimos 3 meses. Y la idea es pues derivar al médico si vemos algún caso, un caso pues que pueda parecer que sea un caso de diabetes.
Uh-huh. Es muy importante.
Sí.
Y Íñigo, vosotros como farmacéuticos, ¿animaríais a los oyentes? Todavía tienen la jornada de hoy, hasta última hora vais a estar realizando esta prueba.
Sí, mira, al final lo vamos a alargar un poco más durante la semana.
Uh-huh.
Porque, claro, la glucosa basal hay que venir en ayunas.
Y a muchos se les ha pasado esta mañana, seguro, ¿no, Íñigo? Se van a acercar y van a decir, sí, he desayunado.
Claro, tienes citas cogidas y ya igual es un poco tarde para venir y estar en ayunas hasta las 12.
Sí. ¿Se puede mantener un ayuno de ciertas horas e ir por la tarde, por ejemplo?
Bueno, sí, se podría, pero bueno, tendría que ser mínimo 6 horas.
Mínimo, estamos hablando de que casi es mejor coger por la mañana. Y estás hablando de coger cita, ¿no? ¿Verdad?
Sí, estamos hablando de coger cita, pero bueno, yo creo que lo vamos, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, esperamos que se puede hacer durante toda la semana.
Uh-huh.
Para que sea más fácil para los pacientes venir, pues se puede coger cita hasta el viernes, incluso.
Muy
hasta
bien.
El sábado.
Sí. Bueno, pues nos lo apuntamos y animamos a nuestros oyentes, porque es algo muy importante. Hay que decir que es una gestión totalmente gratuita, ¿verdad?, la que estáis ofreciendo, un servicio gratuito a la población para concienciar y para ayudar también en ese cribado. Bueno, pues Íñigo, desde Farmacia Puente, mítica en Vitoria-Gasteiz, en el corazón de Vitoria-Gasteiz, ahí nos acercaremos y nos haremos la prueba. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Eduardo, pues ya sabemos que hay que coger cita, que hay que ir en ayunas. Y oye, yo ya me haría, porque nunca se sabe, ¿verdad?
Sí, no, y además es que yo creo que muchas veces nos olvidamos de la labor tan importante que hacen las farmacias para mantener el sistema de salud en marcha. Quiero decir que pensamos que el sistema de salud son los médicos, ¿no?, los ambulatorios, las enfermeras, pero también es los farmacéuticos,
sí.
Porque se encargan de que mucha gente mayor lleve un control, lleve, ¿no?, digamos, tanto de peso como de tensión, como uh-huh. de azúcar, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el sistema metabólico, y entonces esas cositas que al final descargan a los ambulatorios de primaria, ¿no?, de atención primaria de trabajo, y que a la gente mayor le gusta más su muchas veces ir a la farmacia,
sí,
donde siempre, de confianza,
es
que ir a un ambulatorio grande nuevo que no conoce a la gente, que eso,
sí,
también hay que tenerlo. Cuando eres mayor, las cosas tan grandes y tan nuevas, pues siempre te...
Hombre, y el farmacéutico de toda la vida, ¿no?, de al lado de tu casa, que te aconseja, que te conoce, que sabe muy bien lo que tienes, pues bueno, hasta donde puede indicarte y orientarte, claro que sí, viene muy bien.
A ver, es verdad que como ahora vivimos más años, tenemos la suerte de que ahora la vida es muy larga en España, tenemos una de las medias más altas del mundo, ¿no?, de esperanza de vida, pues evidentemente con la edad van saliendo problemas como este, en este caso la diabetes tipo 2, uh-huh. que hace que muchas veces no nos demos cuenta porque, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? O sea, tampoco te afecta tanto en el día a día, pero luego, claro, te va degradando tu cuerpo, te va degradando, sí, tus condiciones vitales, y es evidente que es bueno tener un tratamiento lo antes posible para evitar pérdida de calidad de vida.
Es cierto, hay que estar muy atentos a los síntomas, ¿verdad? Y sobre todo un día como hoy que lo ponemos en valor para visualizar todo ello y no dejarlo, ¿no? Porque a veces vamos un poquito tarde y cuanto antes pongamos remedio, pues bueno, es una enfermedad con la que podemos convivir teniendo unas pautas, una medicación y siendo formales, ¿no? Por así decirlo, Eduardo, así que vamos a recordarlo en este día de la diabetes. Que, por cierto, hablando de medicina, ayer en la Veovia había muchos alaveses, había muchos catalanes también, había, bueno, pues gente de muchas comunidades. Pero fíjate, estábamos hablando esta mañana, teníamos las palabras de uno de los doctores que asistía ayer, porque siempre van voluntarios unos cuantos doctores, siempre ocurre algo, es que son muchísimas personas, unos 30.000 corredores, y ayer hubo pues un par de infartos y muchos desvanecimientos, precisamente porque era un día bastante templado, caluroso, con muchos grados y mucho sol. Hay que estar preparado y estar en buenas condiciones y tampoco forzar nuestro cuerpo, ¿no te parece, Eduardo? Porque luego vienen estos sustos.
Es que esta nueva moda que hay por hacer atletismo, ¿no?, de alto nivel, claro, exige una condición física adecuada. Quiero decir, no es que cualquiera nos podamos poner, ala, vamos a hacer una carrera... Y esto exige un entrenamiento, un estado de forma, y yo creo que muchas, sí, veces en los últimos años se ha frivolizado un poco este tipo de cosas. Igual que en el esquí de alta montaña se ha frivolizado y mucha gente se piensa que hacer esquí en montaña es lo mismo que hacer esquí en pistas controladas, pues no es lo mismo correr en el gimnasio, donde estás en una situación controlada, donde todo está más o menos, ¿no?, bajo control, que correr en una calle, ¿no?, en una carretera, donde por mucho que digas que es un entorno controlado, pero no dejas de tener unos accidentes geográficos, ¿no?, y una presión, porque tú vas corriendo con otra gente, sí, en un grupo, tú no marcas la velocidad del grupo, sino que el grupo te la marca a ti. Y por aquello del orgullo de yo no me voy a dejar caer, yo no voy a ceder, voy a intentar seguir con mi grupo, acabamos forzando el cuerpo más de lo debido.
Sí, todos los cuerpos no son iguales ni están en las mismas condiciones los mismos días, ¿no? Y a veces, pues mira, sustos que no merecen la pena, incluso en gente joven, ¿eh, Eduardo? Que es que hay casos de todo.
Claro, porque la gente que no tiene un conocimiento exacto de su cuerpo acaba forzando por aquello de, venga, voy a seguir con mis compañeros, no voy a seguir, yo he venido con esto...
Y queda poco, además, sí.
Sí, y encima la Veovia engaña, porque parece que es llana, pero no es llana.
Porque
el trazado tiene bastantes cuestas arriba abajo. No es, evidentemente, no es una cosa de un gran nivel, ¿no?, de porcentaje, pero al final no estás corriendo en llano. O sea, esto no es correr en una cinta en un gimnasio. Es que mucha gente dice, no, pero si yo hago en el gimnasio 10 kilómetros, ¿no?
Uy, ya, ya.
Pero no tiene
no
nada
es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo.
Y por lo tanto, correr en velocidad real, con gente real, que te marca un ritmo y tú quieres ir a ese ritmo, pues al final provoca este tipo de cosas y todos los años produce eso.
Sí.
Entonces yo lo que diríamos a la gente que vaya a hacer la Veovia es primero que vaya a su médico de cabecera.
Uh-huh. Eso estaría muy bien.
Uh-huh. Y ver si puede hacerse una prueba de esfuerzo.
Hombre, claro, una puesta a punto.
En la o en, bueno, la sanidad privada.
Pues nosotros no hemos corrido, que se nos va el tiempo. Un abrazo, Eduardo.
Claro. Venga,
buena semana. Luego. Agur.